Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR. Llamada entrante.
Como decíamos al principio y en los titulares, los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti renunciaron al Senado. Ambos dieron discursos en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, y recibieron también los elogios de sus compañeros senadores. Ambos reivindicaron la importancia del sistema partidario, abogaron por el diálogo entre adversarios y recibieron también un prolongado aplauso y hubo incluso un abrazo entre ambos. Para hablar un poco de esto es que estamos, como decíamos también, con nuestra politóloga de cabecera, Tamara Zamudio. Tamara, bienvenida una vez más.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Buen día, iba a decir, en realidad. Gracias por la invitación.
Aceptamos tu bienvenida, sí. Igual, Tamara, politóloga de cabecera y de confianza.
Y de confianza.
Confianza ciega.
Los resabios de la conducción del Te Digo a la Otra siguen ahí.
Exacto, exacto. Exacto. Bueno, Tamara, hablemos un poco de esta retirada de ambos expresidentes, ambos líderes importantes dentro de sus partidos y justo también en un momento bastante crucial para el país y para el poder legislativo en particular, ¿no?
Sí, exacto. Me pareció bastante interesante. Fueron bastante muy interesantes y muy emotivos también los discursos de ambos exmandatarios, ¿verdad? Que creo que hay es un momento bastante importante, digamos, porque estamos hablando de dos figuras que fueron en la historia, sobre todo en después de la transición, en este periodo de democracia que viene desde 1985, han sido dos figuras fundamentales que han marcado muchísimo la interna de sus partidos y por lo tanto también al sistema político nacional, no solo por su historia, su trayectoria, sino también su conocimiento, sus capacidades de liderazgo y la importancia que han tenido dentro de sus partidos, ¿verdad? Son los dirigentes que han sido más votados, digamos, en distintas elecciones y dentro de sus sectores a la interna de sus partidos, grandes referencias que no dejan, o sea, que es importante señalar que no dejan la actividad política, y eso también marca la importancia que para los partidos políticos, o sea, para el Partido Colorado en el caso de Sanguinetti, para el Frente Amplio en el caso de Mujica siguen teniendo estos liderazgos tan tan importantes y tan relevantes. Eso sin duda es algo que hay que remarcar, ¿no? Se van de las posiciones y de los lugares formales, si se quiere, pero bueno, no abandonan, digamos, su militancia política y su liderazgo dentro de los partidos, en el caso de Sanguinetti, con un rol asignado.
Una responsabilidad.
Exactamente, entonces hay ahí un rol que va a seguir jugando muy importantemente y que va a seguir visualizándose y escuchándose a los accionarios de Sanguinetti, y sin duda que Mujica, si bien incluso en su discurso denota, digamos, ciertas debilidades a nivel de la salud y la necesidad como de cuidarse, más que nada en este marco también de la pandemia, él representa al sector más importante dentro del Frente Amplio, la lista más votada, sabemos es la referencia fundamental dentro del MPP y bueno, su figura va a seguir rondando jugando roles muy importantes dentro del Frente Amplio, ¿verdad? Pero bueno, es importante también señalar que su retirada, si se quiere, sus retiradas también pueden dar lugar o también dan lugar a seguir en este proceso de pienso que están teniendo el sistema político de la renovación de las figuras y de los líderes. liderazgos partidarios. Es difícil encontrar en ambos partidos figuras que tengan el peso y la importancia histórica y actual, como la tienen Sanguinetti y la tiene Mujica. En ese brete es que están también ambos partidos políticos, y creo que también es importante para el futuro, digamos, y para un buen funcionamiento, digamos, de esa renovación, que figuras importantes puedan también dejar y dar un paso al costado, por más que sigan en la vuelta, digamos, dar un paso al costado y dejar el lugar para nuevas figuras y nuevos liderazgos partidarios a futuro.
Claro. Tamara, la renovación, como tú bien mencionabas, es un asunto que preocupa a todos los partidos políticos, y que con la salida de estas dos figuras, es uno de los procesos en los que ya se han comenzado a embarcar tanto el Partido Colorado como el Frente Amplio. Pero además podríamos decir que la presencia que tuvimos hasta la jornada de ayer de tanto de Sanguinetti como de Mujica, de alguna manera también fue como un bis en sus carreras políticas, porque no es la primera vez que habían hecho como una amague a irse. Bueno, el caso de Sanguinetti estuvo efectivamente retirado de la vida política por un tiempo considerable, y Mujica tuvo varios intentos y amagues de salida, pero que, bueno, por justamente estos a veces dificultosos procesos de renovación, siempre se terminaba volviendo a las mismas figuras de siempre para terminar trayendo votos para cada una de las casas.
Sí, exacto, y lo dice incluso Sanguinetti más específico al inicio de su discurso de despedida, cuando dice, bueno, yo ni siquiera pensé que iba a estar este año acá. O sea, no era, ni estaba en mis previsiones políticas estar acá sentado como senador, ser candidato y estar sentado como senador. Eso es algo que Mujica en su momento, como vos decías, también lo manifestó al principio de la campaña, y marca la dificultad que están teniendo todo el sistema político. Creo que también es algo que involucra al Partido Nacional, si bien obviamente la figura del presidente es una figura de renovación, o si se quiere, bastante joven dentro del mundo del sistema político o el mundo de la política uruguaya, pero bueno, es un problema que vienen teniendo todos los partidos políticos, y que creo que Sanguinetti y Mujica encarnan mucho esa dificultad, también por ser figuras que han tenido una personalidad, un peso y, como decía, ¿no?, una importancia histórica tan relevante, que es difícil encontrar otras figuras con ese mismo peso dentro de las estructuras y de las figuras partidarias de sus respectivos partidos, pero también habla también de las dificultades de las propias estructuras partidarias para tratar de dejar lugar a las nuevas generaciones en algo que, bueno, digamos, tanto desde la ciencia política como desde la opinión pública, mencionado, hablado y comentado muchísimo, como es el tema y la situación, digamos, demográfica, si se quiere, de las figuras y los liderazgos partidarios en los distintos partidos políticos, ¿verdad? Es un sistema político avejentado el uruguayo, y que le cuesta muchísimo dar lugar a nuevas generaciones, tanto por obstáculos internos dentro de las estructuras partidarias, como también por la propia opinión pública, que tiende a confiar más en esos viejos liderazgos ya conocidos en cierta medida que en nuevas figuras o más jóvenes o quizás no tan conocidas para la opinión pública. Entonces ahí hay un desafío muy importante que aparte cada año se renueva en cierta medida. En esto que decimos, las figuras viejas hace años se quieren ir, y en cierta medida son hasta sus propias estructuras las que le piden que vuelva para poder ganar la simpatía de la gente.
Y se mezcló todo un poco ayer también, ¿no, Tamara? Entre el presupuesto, las renuncias y las auditorías, como que estuvo cargada la agenda política del país, ¿no? Todo este tema de las auditorías, hubo dos organismos auditados por el gobierno y se publicó, por lo menos se publicaron estas 12. ¿Fue un buen timing o se podría especular que fue premeditado?
¿Tú decís la de las auditorías?
La publicación de las auditorías justo cuando se está entrando a discutir el presupuesto, también estuvo esta otra distracción, si quieren, entre comillas, ¿no?, de la renuncia de Mujica y Sanguinetti, como que el ojo público estuvo concentrado en eso y un poco por abajo también se empezó a tratar el presupuesto.
Sí, yo creo que trata, sin duda, sobre la salida de las auditorías. Recordemos, ¿no? O sea, hay la auditoría nacional, de la auditoría de la nación interna, de La Nación, perdón, realiza anualmente estas auditorías a distintos organismos del Estado, publica oportunamente todos los informes de las distintas auditorías que realizan, y es en realidad esta esta nueva serie de auditorías a organismos nuevos, digamos, en realidad es algo que forma parte de las actividades que realiza el Estado anualmente. Yo creo que ahí, y es un poco lo que tú decías, es el timing y la estrategia política, digamos, que el gobierno está llevando adelante con este tipo de temas, ¿no? O sea, el hecho de que la ministra de Economía saliera en una conferencia de prensa a tratar de señalar, digamos, los aspectos negativos, inclusive de las auditorías, ¿no? Porque en realidad el discurso se basó más que nada en salir a mostrar o querer demostrar que las auditorías revelan un mal funcionamiento, un mal gasto de los fondos públicos. Trata o si se quiere colocar dentro del debate público el mal uso de los fondos públicos, y sin duda es un argumento que ha llevado adelante el gobierno de forma fundamental, digamos, para tratar de justificar el ajuste y la reducción, digamos, del gasto público en determinadas áreas fundamentales como educación, como salud, como vivienda también. Entonces, es sin duda parte o parecería formar parte de una estrategia política bastante clara, querer, bueno, mostrar o generar, digamos, información que les dé argumentos para mostrar, digamos, un mal funcionamiento del Estado y la necesidad de realizar determinados ajustes en un marco que obviamente, ¿no? O sea, la reducción de este tipo de apoyo, digamos, o de financiamiento del Estado a algunos servicios y algunas políticas públicas genera, obviamente, o puede generar a futuro en la opinión pública cierto rechazo o por lo menos cierto cuestionamiento. Entonces, buscando un poco esa fundamentación, sale, digamos, esa conferencia de prensa donde la ministra, aparte, intenta dentro de la conferencia convencer o por lo menos alentar, digamos, a los periodistas a que tomen ese tema como fundamental, a que lean y publiquen las auditorías, intentando también que los medios de comunicación hagan eco de lo que el Ministerio de Economía y en este caso el gobierno quería salir a decir y a demostrar, sin duda. Y bueno, sí, las salidas de Mujica y de Sanguinetti se dan en un contexto de debate bastante arduo. A mí me llamaba la atención escuchar a Sanguinetti, sin duda, que los debates en el Parlamento uruguayo se dan en un marco de cierto respeto y de cierta buena manera, si se quiere, pero sí estamos viviendo tiempos, y lo hemos visto en las distintas discusiones, tanto de la ley de urgente consideración como ahora en lo que ha sido el debate en representantes de del presupuesto. Hemos visto discursos y hemos visto un vínculo dentro del Parlamento que es en cierta medida por momentos ríspido o que tiene, digamos, ciertas exaltaciones.
La famosa diplomacia parlamentaria.
Exacto, yo creo que hay algo allí que está de vuelta, ¿no? O sea, pensando cómo es el Parlamento y cómo se dan los debates parlamentarios dentro del sistema político uruguayo, que sin duda son dentro de un marco de respeto, si se quiere, por las instituciones, hay igual y de todas formas hay un crecimiento en ciertos discursos bastante polémicos, acusatorios y poco articuladores o quizás que puedan desarrollar, digamos, un debate, una discusión que se dé en términos de respeto y de ideas, ¿sí? O sea, yo creo que hay ahí cierta lesión en el debate parlamentario y un poco eso en contra, digamos, de lo que un poco Sanguinetti señalaba del buen clima, digamos, en el que se dan las discusiones dentro del Parlamento. Estamos viviendo momentos donde hay algunas rispideces que se están dando, que se están observando en los debates parlamentarios, y sobre todo cuesta mucho a veces encontrar una escucha, digamos, de un lado y del otro. Y ahí me parecía interesante algo que rescataban los dos, tanto Mujica como Sanguinetti, no sé si haciendo lugar a sus a su generación, a otra idea también de hacer y de pensar la política, ambos desde sus lugares y desde sus marcos de pensamiento alentaban a pensar y a retomar esa cuestión del debate por las ideas, del debate por las causas. Mujica hablaba más de las causas y Sanguinetti apelaba más a las ideas y las ideas dentro de las estructuras partidarias, pero a salir un poco de esos individualismos y de esas chicanas, a no fomentar esa grieta, ¿no? Que tanto se dialoga, si existe o no existe en Uruguay, pero bueno, también era una señal no solo a la opinión pública, a lo que estaban dando Mujica y Sanguinetti a la hora de problematizar, ¿no? Esta disputa, esta grieta, esta discusión, el odio. Mujica hacía
justo en este momento de discusión, como decíamos, Tamara.
En un marco de discusión donde hay algunos aspectos de este tipo que están saliendo a la luz, donde hay ciertos ciertas discusiones o debates que no se están dando, si se quiere, en un marco de discusión de causas, de ideas, de argumentos, sino más bien también de chicanas o de acusaciones, digamos, de un lado y del otro, alentando como esa esa pseudo grieta de la que se quiere tanto mencionar o definir.
Para ir cerrando, sobre todo, bueno, lo simbólico, ¿no?, en definitiva, de esta salida, del abrazo, en términos históricos, más allá de esto contextual, ¿no?, más puntual que hablábamos ahora del momento de discusión parlamentaria, de discusión presupuestal, también en términos históricos, en los roles que representan tanto Mujica como Sanguinetti en la democracia, y también de las cuestiones del pasado reciente, ¿no? Por ejemplo, con el tema memoria, justicia, que también tienen su parte de responsabilidad en muchas de las cuestiones con respecto a derechos humanos, ambas figuras criticadas por algunos sectores y organizaciones sociales por no terminar de colaborar del todo en la en la búsqueda de verdad.
Sí, y ahí creo que ambos hacen también alusión a esa esa trayectoria histórica de la conversando a la que estábamos hablando, porque bueno, Sanguinetti sin duda directamente no habla, hace alusión, no lo dice directamente, pero hace alusión a la teoría de los dos demonios, al mencionar que bueno, que en su momento habían habido ciertas disputas y ciertas luchas que se habían generado y que habían lesionado la democracia, y bueno, él apela incluso con la figura de Mujica, ahí hace como una se mete, digamos, en una misma bolsa con Mujica como constructores de una de un presente, digamos, institucionalizado, democrático, y en cierta medida y que ha podido solucionar, digamos, los aspectos y las cuestiones que ocurrían en el pasado, ¿verdad? Mujica lo dialoga lo menciona, digamos, desde otro lugar, porque habla sobre todo de que él no tiene odio, ¿no? O sea, se presenta como parte fundamental, digamos, en ese proceso histórico, en esta trayectoria histórica que vive nuestro país, sobre todo en la dictadura, pero también en la recuperación democrática, y habla, bueno, de la ausencia de odio como un epílogo, digamos, de toda la situación, de todo lo que vivió Mujica por su propia trayectoria histórica. Yo creo que ambos dos son constructores de esta democracia en la que vivimos hoy en día, con todos los aspectos que se pueden quizás destacar en términos de institucionalidad, en términos de transición y demás, pero también con todas esas mismas falencias, ¿verdad? Porque ambos dos han sido, en cierta medida, constructores también de las impunidades que, en términos de crímenes de lesa humanidad o de la construcción de una memoria, de una verdad y una justicia respecto a lo que ha pasado, se pueda desarrollar en nuestro país o se pueda generar y gestar en nuestro país. Creo que esa práctica la han tenido los dos legisladores de forma continua, si se quiere, en todos estos años, también desde los lugares en los que estuvieron, ¿no? Recordemos, estamos hablando de dos expresidentes, uno fue presidente en dos ocasiones, en el caso de Mujica en una oportunidad, pero bueno, fueron también responsables, digamos, de la situación que en términos de derechos humanos tenemos hoy en día, y también de promover esa institucionalidad en una base, digamos, de cierta impunidad o de cierto pacto interno que existe hoy en día entre nuestro sistema político y sobre todo las Fuerzas Armadas a la hora de pensar qué se ha hecho, qué nos ha hecho en términos de pasado reciente. Entonces, creo que ellos han sido grandes constructores del relato institucionalista y defensor del sistema político y democrático de nuestro país, que sin duda tiene ciertas fortalezas que son destacables a nivel de América Latina o, si se quiere, a nivel de mundial, pero que tiene un montón de falencias, y creo que estos dos figuras políticas han sido también responsables y grandes responsables, digamos, de toda esa de todas esas falencias que creemos hoy en día todavía tiene, digamos, el sistema político uruguayo en lo que tiene que ver con su revisionismo histórico, en lo que tiene que ver con la impunidad que continúa hoy vigente. Y a la vista está, si se quiere, o sea, por decir, digamos, cierto ejemplo, cómo ambos mandatarios se vinculan con quien es hoy el líder de Cabildo Abierto, ¿no? Con Manín Ríos, digamos, con una con cierto respeto, digamos, por la figura de Manín Ríos, pero sobre todo saliendo a salen en pocos, o sea, sin salir, digamos, a agredir o a tratar de cuestionar la figura de Manín Ríos, cuestionar la figura, digamos, o los conceptos, digamos, que maneja Cabildo Abierto a la hora de accionar políticamente, y si no, incorporándolo como parte, bueno, de lo que tiene, digamos, el sistema político uruguayo para mostrar, parte de una verdad que ciertamente existe, sin duda, pero cuyos preceptos son bastante peligrosos, incluso para esa propia democracia de la que tanto ellos defienden y sostienen, digamos, que es muy destacable dentro de lo que es nuestro país. Creo que allí, bueno, hay que ver si la salida de estas figuras, por lo menos de lo que es el debate parlamentario, o si se quiere, las discusiones parlamentarias que dan los distintos partidos políticos, puede generar algún tipo de modificación en este tipo de posturas, si las nuevas generaciones consideran realmente o van a llevar discursivamente conceptos o preceptos que estas dos figuras tanto promovieron, y que, como decía, ¿no?, pueden sin duda haber promovido una mejora en términos de institucionalidad democrática y de un sistema político, si se quiere, más más democrático, pero que también han lesionado un montón de otras bases que tienen que ver con una reconstrucción histórica muy necesaria también para poder seguir pensando y avanzando en términos de institucionalidad democrática.
Bien, Tamara, como siempre, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Pasaba
modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.